revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El oficialismo hizo un balance positivo del primer discurso del presidente José Antonio Kast en la cuenta pública ante el Congreso, valorando especialmente las señales en materia de seguridad y difusión de ministerios. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Tras semanas marcadas por diferencias internas, la primera cuenta pública de José Antonio Kast terminó convirtiéndose en algo más que una rendición de cuentas para el oficialismo. La seguridad fue sin duda el capítulo más esperado y valorado. En Chile Vamos, por ejemplo, destacaron que varias de las medidas anunciadas coincidieron con propuestas que las propias colectividades venían impulsando desde hace semanas. El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, valoró especialmente la decisión de avanzar en la fusión de ministerios propuesta por su partido. Mientras en Renovación Nacional, el jefe de bancada Diego Chalper destacó las medidas en seguridad y el anuncio de una asignación trimestral para carabineros desplegados en las calles que le entregaron al presidente Kast.
De todos los anuncios, hay varios anuncios que nosotros valoramos desde la UDI, como por ejemplo el hecho de haber recogido la petición que hicimos de fusionar algunos ministerios.
Estamos muy conformes porque hace algunas semanas atrás le hicimos llegar 5 ejes, de los cuales hicimos una correlación y gran parte de esas propuestas han sido incorporadas.
La evaluación positiva también se extendió al Partido Republicano. Sin embargo, más allá de los anuncios concretos, en la colectividad pusieron el foco en el tono utilizado por el mandatario durante las más de 2 horas de discurso. En el oficialismo, la jornada dejó una conclusión compartida. Tras varios días de tensiones y diferencias públicas, José Antonio Kast consiguió lo que probablemente más necesitaba de esta primera cuenta pública: volver a ordenar a su coalición.
Se conecta hasta ahora uno de nuestros auditores, José Miguel. José Miguel, ¿desde dónde nos llamas?
Mira, vengo saliendo de camino Volpaico, la G71 hacia Panamericana Norte, y llegando ahí a Huertos Familiares, hay como 4 caballos que no se ven, casi me vuelco.
Ya.
Para que tengan precaución las personas que van viajando hacia Los Andes o hacia Santiago por la G71, llegando a Huertos Familiares.
Ya. Cuéntame una cosa, ¿cuántos son equinos, no? ¿Cuántos hay ahí?
Hay como 4 caballos, le tuve que hacer esquina a 2. Enormes los caballos ahí.
Ya. Bien, ¿esto es en dirección hacia?
Dirección hacia Santiago, hacia Panamericana Norte o tomen hacia San Martín.
Ya, bien. No, queda...
Camino por Paico.
Está muy poco iluminado el lugar, ¿no?
Nada, oscuro.
Ya. Bien, entonces la ruta G71, esta que une el camino Chacabuco con Polpaico y conecta directamente ahí con la Panamericana Norte por la zona de Colina, Tiltil. En esa zona, tenga mucha precaución, ¿eh? Ahí en la conexión nos dice nuestro auditor que hay caballos, hay equinos en el camino. Gracias, José Miguel. Tú alcanzaste ahí a darle el quite, ¿no? ¿José Miguel?
Al lado de ellos.
Ya, pasaste al lado. Bien. Por lo menos pudiste hacerle el quite. Gracias, José Miguel. Gracias por el dato.
Listo.
Que te vaya
Listo.
Bien. Ahí está nuestro auditor. Bueno, mucha precaución a los conductores que se encuentran en esa zona del país. La oposición cuestionó el discurso del presidente José Antonio Kast, la ausencia de compromisos claros, metas verificables y medidas para abordar los principales desafíos que enfrenta el país fueron parte de las críticas. Gabriela Piña nos cuenta.
Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana criticaron la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Distintas voces del progresismo cuestionaron el contenido del mensaje presidencial, acusando un tono más cercano a una campaña política que a una rendición de cuentas sobre los primeros meses de gobierno. La oposición también cuestionó lo que consideró una mirada centralista de la cuenta pública, acusando la falta de medidas concretas para las regiones. A ello, sumó críticas al balance económico realizado por el mandatario, señalando que omitió problemas como el alto costo de la vida, el desempleo y la desaceleración económica. económica. El diputado socialista Daniel Manucheri cuestionó la falta de autocrítica del mandatario, mientras que su par del Partido Comunista, Luis Cuello, acusó que la cuenta pública estuvo marcada por una retórica vacía.
Fue una cuenta pública sin autocrítica y llena de metáforas. Kast habló como candidato y no como presidente.
Esta es una cuenta pública que ha estado llena de una retórica vacía, en la que además nos ha hecho cargo que la política económica de este gobierno está empobreciendo al pueblo chileno.
A ellos se sumaron cuestionamientos por la falta de referencias a compromisos pendientes y promesas realizadas durante la campaña presidencial.
El mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió disculpas el lunes en medio de la polémica desatada en el país al conocerse que compró un automóvil con un descuento de unos $25,000 días antes de asumir la presidencia. La polémica se desató el 25 de mayo cuando un programa de la radio local Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi en la compra de una camioneta de alta gama. También señaló que no había una explicación clara sobre de dónde había salido la diferencia entre su antigua camioneta y la que adquirió. La presidencia presentó la boleta de la compra de $54,000, unos $25,000 menos que el precio que tenía el vehículo en el mercado en febrero de 2025, días antes de asumir la presidencia el 1 de marzo. Esto generó polémica y fue criticado por la oposición, que apuntó que el día que asumió como presidente, Orsi desfiló en un automóvil de la misma marca. De hecho, el diputado por el opositor Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes a presidencia para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó el presidente en su asunción el 1 de marzo de 2025. 3:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Tenemos música nacional, llega la sociedad, esto se llama ¿Cómo? Estás en Bio Bio la radio, es el trasnoche que te acompaña hasta las 6 de la mañana.
He vivido varios días procurando olvidar lo vivido, pretendiendo con el tiempo enmudecer ese agónico dolor. Más me cuentan que te alejas hoy de mí, desechando mi cariño, esperando que una carta me consuele mientras buscas otra piel. Fuerte dice, ¿cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? Volverías junto a mí.
Mario Álvarez en el trasnoche de la radio.
It's fine, it's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the caution room. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call, baby. Concussion, deep poison, boys. Shoot another shot, just stop the feeling. You come say it's just the way you are. Make a new excuse, the stupid reason. Go away, we'll go away, yeah. Just shut the world, just to stop the feeling. Go away, we'll go away, yeah. Just shut the world, just to stop the feeling.
Who cares? It's a sexually explicit kind of love affair.
Auditores, estamos de vuelta haciendo este trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes, 3:18 minutos. Ya vamos a estar contándoles acerca de lo que fue la furia del libro que estuvo ocurriendo ya este fin de semana. El domingo fue la última jornada ahí en la estación Mapocho, que reunió a más de 300 editoriales, una verdadera fiesta de la literatura. Yo tuve la oportunidad de estar allá y revisar in situ, conversar con sus encargados y conversar también con uno de los libros que se estaban presentando directamente desde Colombia. Así que en un ratito vamos a estar con eso, ¿eh? Ahí vamos a tener imágenes también incluso de lo que fue esta furia del libro, que insisto, fue un éxito, hay que decirlo, fue un éxito, fue una feria que además, insisto, mucha gente llegó. Y estuvo, la verdad, lo pasaron increíble, ¿eh? Yo veía, bueno, la cantidad de personas, más de 20.000 personas llegaron, incluso más, ¿eh? Yo, de hecho, ya les voy a tener el dato ahí completo de cuántas fueron las personas que llegaron hasta la estación Mapocho, y que además se topó el fin de semana con el Día del Patrimonio, con el Día de los Patrimonios, que sin duda ya se ha posicionado como uno de los, yo diría, debe ser de uno de los de las actividades que la gente más disfruta. ¿Por qué? Porque se topan con lugares que están muchas veces cerrados, lugares que no están abiertos al público durante todo el año, y entonces eso hace que todo sea mucho más especial. Así que nada, había mucha gente contenta, había muchas editoriales, había ficción, no ficción, había literatura clásica. De hecho, yo tengo algunas recomendaciones para hacerles, pero ahí va a depender de lo que ustedes nos digan a través del WhatsApp. ¿Cuál es el último libro que leyó William? ¿Se acuerda o no? El Caballo de Troya. Ah, ese es su libro favorito. Es el libro que usted más lee, más le gusta. Bueno, ahí ustedes nos cuentan cuál fue el último libro que leyó, auditor, auditora. ¿Cuál fue? ¿Fue El Caballo de Troya? ¿Fue otro? Cuéntenos ahí a través del WhatsApp cuál fue el último texto que estuvo leyendo. Y si sabía o no de La Furia del Libro, que fue esta actividad que además está siendo la antesala de lo que va a ser la Feria del Libro de Frankfurt. Atención con eso, ¿eh? La Feria del Libro de Frankfurt, que además va a ser una fiesta, bueno, es sin duda la más importante, pero lejos, la más importante de las ferias del mundo, que se da ahí en Frankfurt, en Alemania. Así que nos cuentan a través del WhatsApp, ¿les parece? ¿Cuál fue el último libro que estaba leyendo? Yo estoy leyendo uno, bueno, por ahí lo voy a buscar, ¿eh? Estaba leyendo, recomiendo el de Profesor Artún, por cierto, El Ruido Antes del Silencio, muy buen texto. Y hay otro que estoy leyendo por ahí que lo tengo en mi mochila, ahí se lo voy a mostrar. Pero si ustedes nos están escuchando allí, escríbanos cuál es el último texto que leyó, el último libro que leyó, o el que recomienda también, nunca está de más hacerlo. Bien, a la vuelta vamos a estar conectándonos en breve con Vicente Aguilar. Entendemos que ya hay más claridad de lo que ha pasado en Independencia con esta persona que termina baleada por un funcionario policial en un intento de eludir un control policial. Ya vamos a estar con eso, conectándonos con él, que ha estado bien complicado porque no ha sido bien escueta la información, pero la vocería aparentemente ya se va a dar. Y también vamos a estar con La Furia del Libro. En breve también vamos a estar revisando lo que va a marcar esta jornada, lo noticioso. En un ratito más ya se viene nuestro especial a las 4 de la mañana. Pasamos muy rápido el programa. Hoy vamos a estar con una gran banda de este gran artista llamado Michael Steele, cantante y bajista estadounidense de The Bangles, que vamos a estar disfrutando con ellos, nacido un 2 de junio del 55. The Bangles, que van a estar pasadas las 4 de la mañana. Seguimos avanzando, escucharemos hasta ahora. Este es un clásico, la edición 50 años. Solo Jaivas, Mira Niñita en Biobío.
Brillando en el mar. cristal y papel sellado en la piel.
Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PyME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Ok, ahora, www.sbn.cl. ¿Eh?
No, más rápido o se agota los descuentos.
El Cyber Day de Supermercado del Neumático es a toda velocidad. Tendremos descuentos de hasta 50% en neumáticos para auto, camioneta, Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone y Firestone. Consulta por medidas en promoción. Solo en sbn.cl.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto que crea el registro único de vándalos e incivilidades. La iniciativa fue anunciada en su primera cuenta pública.
Es ir más allá de lo que corresponde resguardar, lo que tanto nos ha costado construir. Puede haber libertad para que alguien haga lo que quiera, destruyendo bienes públicos. Eso no es aceptable.
En su mensaje ante el Congreso, el mandatario dio cuenta de los ejes de su denominada segunda fase de gobierno, donde destacó seguridad, migración y crecimiento económico.
Fue una cuenta pública convocante. El principal sello distintivo del gobierno es pasar de la instalación a la acción.
Si bien el oficialismo valoró el tono solemne del discurso, desde el Partido Nacional Libertario cuestionaron la falta de emplazamientos a la administración anterior y la ausencia de indultos.
Estamos muy conformes porque hace algunas semanas atrás le hicimos llegar 5 ejes, de los cuales hicimos una correlación y gran parte de esas propuestas han sido incorporadas.
Lo habría preferido una cuenta con un poco más de carne respecto de cómo se encontró el Estado.
La oposición reprochó al jefe de Estado por la poca autocrítica y aseguraron que su discurso careció de propuestas concretas para enfrentar las principales preocupaciones ciudadanas.
Vimos a un Kast que habló aún como candidato.
Estaba llena de una retórica vacía.
No vi nada contundente, ni auditable, ni medible en materia de seguridad, por ejemplo.
En medio de las presiones sobre las cuentas públicas, el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el envío de un proyecto que busca emitir 6.200 millones más de deuda en 2026 con permiso del Congreso.
Responde a la actualización del escenario fiscal del país ya conocido y que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados.
El índice mensual de actividad económica IMASEC de abril sorprendió con una caída de un 1,2%, marcando su peor registro en más de 3 años.
Por eso, más importante que nunca, es generar, eliminar las trabas a la inversión, así como también bajar los impuestos.
Pero la inflación y los combustibles siguen siendo un riesgo totalmente relevante.
La Tesorería General inició una ofensiva para recuperar las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores a sus trabajadores.
El objetivo fundamental de esta nueva función es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales regularicen esta situación.
El expresidente Gabriel Boric rompió el silencio de gira por Europa, criticó los recortes del gobierno y no descartó volver a postular a La Moneda.
Yo creo que la izquierda hoy día, frente al avance de la punta de derecha, tenga que estar llorando un mundo que dejó de existir. Y eso hemos estado intentando articular a nivel mundial.
El gobierno se desplegará para conseguir el voto independiente en el primer día de tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado.
Yo no voy a ponerle precio al voto para nada, no voy a ser una persona que vaya a ser obstruccionista.
Espero que el Senado pueda hacer un debate y un diálogo que esté a la altura de lo que es la tradición del Senado.
Cuenta regresiva para escuelas protegidas. Hoy la sala de la Cámara votará el proyecto clave del gobierno en materia educativa.
Y tenemos la mejor voluntad de darle una mirada, estaríamos por aprobar.
Nosotros esperamos que la mixta lo saque antes del fin de mes, antes del 30 de junio.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendió su designación como embajador en misión especial tras recibir críticas desde el progresismo por su nombramiento.
Yo estoy cumpliendo una labor de país. La inicié en 2014 con la presidenta Bachelet. Y ahora el presidente ha pedido que continúe este cargo, que es ad honorem, de todas maneras.
La expresidenta Michelle Bachelet viajará a China, uno de los 5 países con poder de veto, en el marco de su campaña a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Está haciendo un tremendo despliegue internacional que corre con la primera opción.
Naturalmente tiene que reunirse con distintas autoridades y en eso entiendo que ella está.
Arnaldo Domínguez, ex asesor de Joaquín Lavín León, logró que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago aprobara su traslado desde Santiago 1 a Capitán Llaver.
Solicitamos al tribunal que tomara los resguardos suficientes para que, en caso de que pudiera ser trasladado a Capitán Llaver, no tuviera comunicación con el coimputado, que es una medida que nosotros creemos que es necesaria para el éxito de la investigación.
La justicia dio inicio al juicio oral contra 8 acusados vinculados a la organización Weichan Aucamapu, la UAM, quienes se enfrentan cargos por el homicidio de un comunero.
Y lograr las condenas por los delitos de homicidio.
Ni una sola prueba de que efectivamente mi representado haya participado del delito de homicidio.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo creer que la próxima semana podrían alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington. La ONU acusó más bien a Israel de violar la soberanía libanesa por su presencia militar al norte de la línea azul y alertó de que la situación es profundamente alarmante por la intensificación de los enfrentamientos con Hezbollah. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que los violentos no pueden ganar y aseguró que los siguientes días terminará el sufrimiento de las ciudades afectadas por los bloqueos de vías y protestas iniciadas hace 5 semanas por sectores que exigen su renuncia. En el deporte, el portero Brian Cortés asoma como titular en la selección chilena para el amistoso de este sábado ante Portugal.
Muy feliz con este nuevo regreso y competir, yo creo que esa es la única forma para ganar su puesto. Lore lo está haciendo de una manera muy buena, también Tommy, pero bueno, son dices técnicas.
Y pese a su eliminación en los octavos de final de Roland Garros, a Alejandro Tavilo accedió al puesto 31 del ranking mundial de tenis y aseguró un premio de 310 millones de pesos chilenos.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Vamos con nuestro móvil, vamos con Vicente Aguilar, que está en la comuna de Independencia. Vicente, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Nos continuamos acá en Independencia, ¿cierto? Hemos estado acá esperando y ya tuvimos las vocerías oficiales de Fiscalía, también de Carabineros, de este procedimiento, de este baleado que ocurrió a eso de las 23:50 horas con un disparo a manos de Carabineros. Todo esto tras un procedimiento que se da a raíz de un auto rojo en el que se encontraba esta persona. Como podemos verlo en imágenes de BioBio TV, esta persona fue controlada porque vecinos llamaron, denunciaron que él se encontraba con un arma de fuego dentro de este vehículo. Es ahí cuando llega Carabineros hasta este lugar, hacen un control y en unos movimientos que todavía están, tienen que ser investigados, ¿cierto? Es donde él intenta retroceder, intenta irse del control de Carabineros y ahí casi atropella a uno de estos funcionarios, y otro de estos funcionarios también que estaba haciendo el control realiza un disparo que le da en el tórax, en el sector, en una de su parte izquierda del tórax, y es ahí donde él es trasladado hasta el hospital San José. Personal del SAMU lo atendió, pero según la información que nos entregó Carabineros, este hombre de 29 años falleció tras recibir este disparo ahí en la zona izquierda del tórax. Se inspeccionó el vehículo y en su interior, bajo el asiento, se encontró un arma de fuego. Podemos escuchar las declaraciones del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Gutiérrez.
Bueno, en realidad me constituí en el lugar por un procedimiento que nos informaron por un intento de atropello a un funcionario de Carabineros. Revisamos cámaras que nos enviaron. Efectivamente, personal policial fiscaliza un vehículo, que es el vehículo que se mantenía, en este caso, el imputado fallecido, y que habrían llegado al lugar para fiscalizarlo mediante un comunicado a Real de Senco, en el cual le habrían informado que este sujeto se mantendría manipulando o tendría un arma de fuego. En el momento en que es fiscalizado por el personal policial, el sujeto fallecido se intenta dar a la fuga, y preliminarmente la información que se tiene y lo que se ve en los videos es que habría hecho un retroceso, y en este retroceso, de acuerdo a la versión del personal que efectuó el disparo, este habría intentado sacar o habría hecho el gesto de sacar un objeto, aparentemente un arma de color negro, y en ese momento, ante esta agresión que puede ser objeto del personal policial, desenfunda el arma y efectúa un disparo.
Claro, sí, ese es el procedimiento que contaba el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Gutiérrez, que se da acá en la intersección de Agustín López de Alcázar con Calle Cruz. Esto es la comuna de Independencia, como les decía. Entonces, todo esto a eso de las 23:50 horas, donde el personal policial, tras la fiscalización, esto termina con un disparo a un delincuente, a un hombre que tenía un arma de fuego en su poder y que fallece posteriormente en el hospital San José. Tenemos también las declaraciones del comandante de Carabineros, Rodrigo Insunza.
El día de hoy, en horas de la noche, personal de Carabineros fue alertado que un individuo que se transportaba en un vehículo de color rojo se encontraba manipulando un arma de fuego. Al llegar los carabineros con esta información previa, ¿cierto?, al lugar, proceden a fiscalizar al individuo que se encontraba al interior de este, acercándose por el costado del piloto, instantes en los cuales, al parecer, este individuo efectúa un gesto con la intención de extraer algún elemento. Instante en el cual, ¿cierto?, además, emprende el retroceso del vehículo, situación por la cual el carabinero dispara percuta un disparo, ¿cierto?, hacia el interior del vehículo, hiriendo de gravedad a este individuo. Posterior a esto, los servicios de urgencia llegan al lugar, se le prestan todos los primeros auxilios, es trasladado al Hospital San José, lugar en el cual fallece producto de las lesiones.
Claro, es personal del SAMU quienes llegan hasta este lugar, lo trasladan hasta el Hospital San José. Como decía el comandante Rodrigo Insunza, este hombre de 29 años fallece en el Hospital San José tras recibir este disparo en el sector izquierdo del tórax. Todo esto tras este procedimiento que realiza Carabineros de control. Se encuentra un arma de fuego con también munición 9 milímetros y el arma se investiga, ¿cierto? Quedó en manos de la CRIM la investigación, que tendrá que dar, ¿cierto?, con el origen del arma y también cómo fue específicamente este procedimiento que termina con este hombre de 29 años perdiendo la vida tras este disparo que efectúa Carabineros en un acto que ellos decían, ¿cierto? Se da en legítima defensa tras querer controlarlo y esta persona hace el gesto, hace el intento de desenfundar un arma, es lo que también tiene que estar en investigación, pero todo indica que sería este disparo en legítima defensa del funcionario de Carabineros.
Vicente, quería preguntarte qué pasó con las otras personas que estarían involucradas en el lugar. ¿Se sabe qué ocurrió con ellos?
Claro, eso nos confirmaron luego que la única persona que estaba en el lugar era el hombre que termina fallecido, ¿cierto? El imputado, nos señalaban que es quien fallece ahí en el hospital San José. En las imágenes que veíamos en BioBio TV se podía ver una bicicleta tras el auto rojo, un auto Jack, que es el que estaba involucrado, ¿cierto? Y nos indicaban que es de personas de un grupo que vivían en ese lugar, justo en esa parte, y que terminan huyendo de acá. No se sabe de ellos, pero al parecer no habría lesionados por ellos que vivían ahí en ese grupo, ¿cierto? Pero no hay más personas involucradas, lo que nos decían las autoridades que solo esta persona que termina falleciendo en el hospital San José, Mario.
Ya, bien, nos queda clarísimo. Bueno, Vicente, vamos a estar atentos entonces. Por ahora no hay mayores. ¿Qué está pasando en el lugar? ¿Se sabe? ¿Está trabajando ya Carabineros? Aparentemente Carabineros quedó a cargo de las diligencias.
Claro, sí. Aún no se trabaja, ¿cierto? Pudimos tener las declaraciones de Fiscalía también de Carabineros, pero se está a la espera. Todavía no hay trabajos acá en el lugar de los que podamos ser testigos, pero estuvo Carabineros, también personal municipal de Independencia, trabajando acá en este sitio del suceso, donde nos encontramos, les decía, en Agustín López de Alcázar con Cruz, que se encuentra cerrado todavía este espacio, esta calle acá en Independencia, Mario.
Bien, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento, Vicente. Un abrazo enorme. Gracias.
Buen día.
Vamos a seguir avanzando, auditores. 3 de la mañana, 47 minutos.
Sometimes I can't. say. So I'll just live my life of dreams of yesterday.
Escuchábamos a Ray Charles con I Can't Stop Loving You, canción que llegó al número uno de los Estados Unidos un día como hoy del año 1962. Atención con las imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV, imágenes de la furia del libro que ocurrió hace algunos días atrás, el fin de semana más bien. Más de 300 editoriales participaron en la furia del libro 2026. Este evento que cerró recientemente y que sin embargo todavía no han entregado un registro oficial de cuántas personas participaron, pero se habla de por lo menos 64.000 asistentes registrados. Bueno, en la edición anterior se hablaba de eso, pero habría superado pero ampliamente. Estamos viendo imágenes en la estación Mapocho. Esto ocurrió hace algunos días, terminó entre el 28 y el 31 de mayo. Con un récord histórico al congregar, escuche bien, 330 editoriales independientes y universitarias. Había de todo, habían libros de realismo, bueno, de todo tipo de literatura, desde ciencias sociales, historia, ficción, no ficción. Habían para niños, para adultos. Habían también algunas editoriales que tenían relación, por ejemplo, con estudios de diversidad, incluso ilustraciones, en fin, había de todo, o sea, 330, imagínense la cantidad de editoriales que llegaron hasta este lugar, un lugar muy espacioso. De hecho, esas imágenes que estamos viendo las capté precisamente el día que fui, y les puedo contar que había mucha gente, pero a esa hora había mucho menos de lo que se esperaba. Eso más adelante, eso fue el domingo, se amplificó totalmente. Pudimos conversar con sus representantes. Primero, con José Bulnes, coordinador general de la Furia del Libro, que nos entregó algunas impresiones a priori de lo que estaba pasando. Insisto, todavía no se entrega un resumen total de cuántas personas participaron, pero por lo menos más de 64.000 personas llegaron hasta el Centro Cultural Estación Mapocho. Escuchemos a José Bulnes, que nos entregó detalles y también nos habló sobre la participación de algunas editoriales el próximo año en Alemania.
Bueno, el resumen ya de estas cuatro jornadas nos dice que la feria se ha consolidado. Sigue manteniendo el carácter masivo que esperábamos y gracias también a la conversación, al diálogo que existe entre el público y los editores, que la Furia del Libro se mantiene como una plataforma permanente. Si bien la feria la hacemos dos veces al año, esto ya tiene un carácter de panorama, bueno, bianual, ¿no es cierto?, semestral, en el que tanto público como editores se preparan y hemos visto cómo ya hay una postura expectante, ¿no es cierto? Una vez que termina la furia ya estamos pensando en la próxima, y no solamente nosotros como equipo, sino también quienes son nuestros colaboradores.
Ahora, el próximo año, entiendo, la vez pasada conversaba con Galo respecto al desafío que hay sobre llevar las editoriales chilenas hacia la Feria del Libro de Frankfurt. Ahí hay un buen desafío, considerando que el año pasado no se dio. Ahora sí hay un desafío importante.
Sí, el tema con, bueno, Chile siendo país invitado de honor a Frankfurt, es principalmente lo que en esta furia especialmente nos ha tomado con cierta obligación de generar espacios y relaciones que, bueno, gracias también a colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hemos podido generar, ¿no es cierto?, redes de ruedas de negocio y puntos de encuentro muy específicos entre editores, ¿no es cierto?, nacionales y visitantes que estarán en la Feria de Frankfurt.
Ahí está José Bulnes, quien estuvo conversando con la radio. Y además, una de las cosas interesantes que ocurrieron fue la presentación de diversos libros de carácter internacional. El libro uno de los libros destacados fue el de Sabores de Resistencia, La Cocina de Rey Guerrero, una obra galardonada en los Gourmand World Cookbook Awards, que son básicamente conocidos coloquialmente como el Oscar de la gastronomía. Esta obra fue escrita por el famoso chef colombiano Rey Guerrero, que combina 53 recetas tradicionales con una conmovedora autobiografía. A través de sus páginas, este autor narra sus vivencias en el Pacífico colombiano, su lucha contra el racismo, la superación personal, el valor de sus raíces afrodescendientes y las historias detrás de ingredientes ancestrales como el coco y el biche. Este libro se puede conseguir directamente en el sitio oficial de este chef y a través de su restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico, que está en Bogotá, en Colombia. Y adivinen, Rey Guerrero conversó con Bio Bio en la radio y esto fue lo que nos dijo.
Es la tercera vez que vengo a Chile, la primera vez aquí en este evento maravilloso, La Furia, pero me he sentido de maravilla. Nosotros, ustedes nos han hecho sentir como si fuéramos familia, como si fuéramos hermanos. Se han pasado diciéndonos que los chilenos son diferentes, que son parcos, que son, no son tan amigables, pero nos han demostrado lo contrario. Entonces nos hemos sentido muy bien porque nos han acogido de una manera maravillosa. Mi mujer está feliz, yo estoy más feliz todavía. Entonces, yo creo que no, eso que dicen de ustedes no es cierto, porque es todo lo contrario. Nos lo han hecho sentir y lo hemos vivido en estos días que estamos aquí.
Bueno, cuéntanos sobre tu libro, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? Entiendo que se ganó un premio también, que lo viniste a presentar acá a propósito de eso.
Mi libro se llama Sabores de Resistencia, La Cocina de Rey Guerrero. Ahorita el 29 de noviembre del 2025 nos ganamos un reconocimiento internacional. Los Gourmand World Cookbooks, que es la asociación que premia los mejores libros de gastronomía y literatura del mundo, nos otorgaron un reconocimiento como mejor libro de literatura, cultura y gastronomía afroamericana del mundo. Ese premio nos lo entregaron en Riad, en Arabia Saudita. Y pues para nosotros es un orgullo inmenso haber recibido primero ese premio en Riad y hoy estar presentándolo aquí en Santiago. Es como que todo se completa.
Ahí está Rey Guerrero, que estuvo conversando con nosotros con este libro, con esta Furia del Libro 2026, que tuvo una amplia participación, pero sobre todo lo que llama la atención, las más de 330 editoriales que participaron en esto. Sin duda que para el próximo año, yo le comentaba ahí a la gente de la organización, que bueno, uno espera que estos eventos vayan superando ciertas vallas. Y el próximo año veremos cuánta gente comienza a llegar. Incluso yo les preguntaba sobre los desafíos de la Furia del Libro y llevarla a las regiones, porque hay muchos escritores, escritoras, autores y autoras que son muy talentosos y que están en diferentes regiones del país. Y por cierto que siempre está la deuda ahí, no tan solo con Santiago, que es el lugar donde se aglutinan la gran mayoría de los eventos masivos, pero sí es importante tener allí el punto de la regionalización. Entiendo que la Furia del Libro también ha hecho invitaciones de editoriales que han viajado de diferentes partes del mundo y también de diferentes partes de nuestro país. Pero sería bueno también que quizá en algún momento pueda llegar, ¿por qué no?, una de estas a otra comuna. Imagínense esto en Puerto Montt, en Concepción, en Arica, en Antofagasta, incluso en Magallanes. 4:00 a.m. en punto. Iremos a las noticias. A la vuelta sigo leyendo sus mensajes. Estás